טוב, אנחנו נמשיך היום, יש לנו שיעור השלישי.
Hoy tenemos nuestra tercera clase, es en realidad el cuarto. Nosotros vamos a hablar de la última parte de la clase matinal y todo lo que tiene que ver con ella. Escuché que las personas me han encontrado y me dicen que falta tiempo para preguntar preguntas, dicen ellos. Entonces yo voy a entregar más tiempo y simplemente formen preguntas y preguntas que tengan que ver con el asunto para que nos ayuden a todos. Las respuestas. Vamos a recordarnos que tenemos un congreso que no es solamente local, es mundial, internacional. Nosotros sabemos, tenemos acá nuestros compañeros de los distintos lugares del mundo. Tenemos hoy una participación muy grande de 100 personas de Italia, que de ellos más de la mitad son nuestros nuevos compañeros que realmente se han integrado en estos últimos meses a los estudios y se encuentran en nuestro sistema ya. Entonces es un grupo que comienza a ser el más fuerte en Europa. Yo deseo, anhelo, que el congreso que tengamos este fin de semana en Turquía, este próximo fin de semana, nos expandemos adelante en Europa y toda la media información que ustedes nos ayudarán a formar juntos en inglés. Esto ayudará a todos los demás idiomas para traducir del inglés a los demás idiomas. En hebreo el material está presentado de una forma muy específica porque la sabiduría de la Kabbalah estuvo conectada al pueblo. Es por esto que ahí tenemos que bajar, eliminar los distintos mitos y diferenciarla, separarla de la religión. Y en realidad hacer muchos actos otros, adicionales. Sé que la difusión en Israel es mucho más compuesta. Depende de distintas formas especiales que hay acá, en que es difícil pensar que esto suceda también en otros idiomas. Es por esto que nosotros preferimos hacer una línea de difusión en hebreo y otra pista, por decirlo así, especial en inglés, en que de ahí sale a todo el mundo. Y del inglés nosotros pasaremos a los otros idiomas, que también nosotros podamos traducir y sepamos la materia, el contenido. Y en especial nuestros compañeros, digamos de Italia, entonces ellos podrán tomar del inglés contenidos porque ellos conocen el idioma, y no es como en hebreo, que es algo... Y trabajarlo, estos materiales, y hacer de él algo adaptado a la mentalidad misma del pueblo. Es por esto que nuestra difusión en inglés es muy, muy importante. Nosotros levantamos un centro grande de difusión en Nueva York, con otros compañeros que ustedes ya todos los conocen. Son Tony, Andrew. Estos son los que manejan, dirigen el video. Y hay ahí, por supuesto, también el departamento de la Internet, que es bastante grande, que tendremos todavía que reforzar. Ustedes seguro escucharán de esto más y más les explicarán a todos. Yo aconsejo, yo no pertenezco mucho al trabajo de la industria sobre el trabajo de los materiales, pero yo les aconsejo a ustedes otra vez que nuestro avance depende de la difusión. Nosotros avanzamos en una pirámide. Así nosotros nos encontramos con ustedes ahora. Acá se encuentra la humanidad. Y acá nosotros. Y hasta cuánto nosotros recolectemos de todos estos millares que se encuentran acá, personas, entonces creceremos más y más. Es exactamente de la misma forma, porque detalle y general es la ley, son iguales. Si ustedes querrán llegar a los altos rangos, ustedes tendrán que traer estudiantes, yo les digo, por experiencia. Hasta cuanto avancé gracias a que estuve cerca del Rabash. Pero esto fue un pequeño impulso de momento en que, incluso en el primer libro que escribí, cuando salió a la imprenta, en el año 83 del siglo pasado, ya comencé a sentir cuánto esto me agrega en el ensanchamiento de mi pensamiento y profundidad de mi entendimiento y pensamiento. Después, pasaron unos cuantos años más en que estuve todavía con el Rabash, y cuando él falleció, entonces comencé a diseminar a lo ancho, es decir, y solamente por medio de esto. Salió primero el libro de Shamati y otros libros. Y solo gracias a esto me levanté, me elevé. Solo hubiera hecho esto de una forma menos efectiva. Y en nuestros tiempos, ahora, en realidad no hay lo que pensar. Si hay algún tipo de medio para elevarse a sí mismo, si no atraes, jalas tras de ti cientos de personas, es imposible de otra forma. Es decir, la fuerza del grupo es buena, pero la elevación es por encima de esta aviut general. Es por esto que no podemos parar en esto. Si ustedes quieren, cada milímetro adelante es solo por medio de la difusión de la sabiduría. Nosotros no somos responsables de cuántas personas vendrán. Esto depende del sistema general. Tenemos acá elevaciones y bajadas, distintas olas, ondas, como un tsunami, como dolores de parto que van y vienen. Pero nosotros necesitamos dar todo de parte nuestra. Y lo que saldrá en este sistema será como esta tendrá que ordenarse, arreglarse y salir. Es por esto que nunca conviene poner atención mucho sobre los resultados, adquirimos mucho o adquirimos menos, estudiar de esto algo, pero no que esto decida de que hicimos correctamente o no. Nosotros a veces diseminamos, ahora difusionamos en Israel, ¿cuánto? Medio millón de periódicos. Que es bastante, es mucho para un país de 5 millones de personas. Y al parecer no se siente de esto alguna utilidad inmediata. No importa. Nosotros tenemos que hacer esto. También un acto así. Entonces hacemos. Eso también nos une a nosotros. Todos salimos a la repartición. Nosotros sentimos que un poco más las personas nos sienten, nos ven. Y la verdad sentimos un cambio grande en lo que nosotros hacemos como reacción del público general. También el mundo. Aunque es una masa inmensa, grande, pero esta cambiará. Intentaremos que cambie para bien a mejor y no de mal al bien. Por medio del mal llegar al bien, es decir. De esto depende todo el resultado de nuestros actos, porque también así o hacia avanzamos hacia el Kmartikun, hacia la corrección final total, y nosotros llegaremos en unos cuantos decenios de años. En el mal caso, en el buen caso, Baal HaSulam, espero que esto sucediera hace más de 100 años atrás. Esperemos que esto suceda en nuestros días. Realmente todo el Kmartikun. Y no solo que nosotros avancemos. La tercera parte de la clase matinal, como ya conversamos, esta está dispuesta para personas relativamente nuevas que no se encuentran con nosotros años. Nosotros lo damos en Israel de 5 a 6 de la mañana. En esas horas las personas se levantan o están ya dirigiéndose a sus trabajos o algo. Los niños también se están despertando en casa, más o menos como a las 6:30 de la mañana, los niños se despiertan. Es por esto que es fácil al hombre relativamente levantarse una hora antes y escuchar una clase diaria, aunque sea una hora, la última esta de nuestras clases, y así avanzar. Es por esto que nosotros lo hacemos más fácil, esta clase. Esta clase es más amigable. Nosotros elegimos artículos que hablan de los yacimientos de la Kabbalah. Los yacimientos son el rompimiento que el Creador creó. Un deseo. Creó un deseo. Y lo rompió en muchas partes. Esta es el alma general. Y acá son las almas personales, almas personales. Y nosotros, para llegar de nuestro mundo, de vuelta, subimos en estos peldaños. En cuanto más y más nosotros nos unimos juntos en un kli, en una vasija, en un deseo, es decir, que cada uno se completa a sí mismo en una vasija, así digamos, o en un círculo o en una esfera. Es por esto que nuestro estudio siempre es un poco, habla del rompimiento, y nosotros dentro del rompimiento, ¿cómo tenemos que hacer, unirnos, es decir? En esto nosotros destruimos a nuestro ego, en realidad encontramos conexiones entre nosotros, y en estas conexiones nosotros nos encontramos. Es decir, si yo salgo de mí mismo con respecto a otro, en que yo no estoy cerrado dentro de mí, sino que comienzo a sentir lo que se encuentra por fuera de mí. Este es un deseo de mi alma. El deseo de mi alma. Acá, por fuera de mí. Y no dentro de mí. Dentro de mí, si yo siento, yo siento mi ego. Que en él solamente siento a este mundo. El mundo espiritual yo lo sentiré por medio de la fuerza, el deseo, hasta cuanto yo salgo de mí mismo afuera. Esta es la diferencia. Es decir, yo ahora me encuentro acá frente a ustedes. Yo siento mi yo, mi captación del mundo, como ustedes sienten también. Si yo puedo, con mi deseo, salir hacia mi prójimo, con este mismo deseo con respecto al prójimo, yo comienzo a sentir en él el mundo espiritual, el mundo superior. Y hasta cuanto este deseo es más grande, más fuerte, yo siento el mundo espiritual más elevado, mejor, profundo. Por supuesto que comunicarme con los demás, yo hago esto después del rompimiento, es decir, después de la desconexión que tuvimos entre nosotros. Es por esto que este trabajo es un trabajo tan difícil, en contra de nuestro deseo. Entonces, toda la sabiduría de la Kabbalah habla sobre los deseos que se encuentran por fuera de mí, a las relaciones que se encuentran por fuera de mí, cómo yo podré salir a ellos, cómo podré descubrirlos, cómo podré ordenarlas, hacer esta conexión entre yo y los demás, no entre cuerpos, no en los cuerpos, sino en esos mismos deseos hacia la espiritualidad que se encuentran dentro de mis compañeros, en que nosotros unimos nuestros deseos entre nosotros hacia el Creador, de tal forma que cada uno sale con su deseo hacia el Creador y nosotros nos unimos juntos ahí y juntos nos elevamos hacia el Creador. Resulta que nuestra vasija, nuestro kli, todos juntos, con el Creador juntos, cuando anhelamos esto hacia Él, estos son nuestros puntos en los corazones, juntos, en una alma, en esa misma alma. Este es el tema de la tercera parte de la clase matinal. Y si esto pertenece para salir de nosotros hacia afuera, hacia el mundo, entonces nos hablan de la difusión también. Nos hablan de la organización del grupo. Y acá siempre se eleva la pregunta que tenemos muchos grupos en el mundo, pero fuera de eso, se encuentran millones de personas que se fijan, que ven de una forma esporádica o de vez en cuando o en partes, y ellos no se identifican. No los conocemos a ellos, ellos no nos conocen a nosotros tampoco. A veces yo siento, a veces se une a mí una potencia muy grande en el momento del estudio. Es como si se encontrara, no sé, como si me encontrara frente a una masa grande que hay que alimentarla, llenarla. A veces se siente esto menos, pero realmente son muchas personas. Y se despierta acá la pregunta, ¿nosotros realmente necesitamos grupos físicos? ¿Es posible hacer esto en cualquier lugar? ¿Nosotros tenemos que hacer esto como un grupo físico? El grupo físico tendría que ser con necesidad de la difusión. Pero con respecto a la necesidad de la conexión entre nosotros, no es suficiente la conexión virtual si nos encontramos entre nosotros. Y a veces cuando nos encontramos en una comunicación, en distintos congresos, en encuentros así, una, dos veces al año. Pero para esta comunicación física, por lo menos en un año necesitamos. Es una obligación. Es realmente una obligación. Por tal razón, yo no pienso que estos encuentros terminarán, se acabarán. Está escrito también de esto en el Zohar muchas veces, muchas cosas. Yo tomaré esto y los entregaré, esta materia, después a ustedes, en que necesitamos estar comunicados en nuestro mundo desde el cero, es decir, alguna conexión corporal, algún acercamiento, algún contacto, así como tenemos hoy. Ciertamente, no hablamos todo el tiempo y no todos nos conocemos. Por supuesto que acá hay quienes yo con ellos estoy más conectados y con otros menos, pero el ambiente general, esos encuentros en que hacemos en nuestros seminarios, en noches culturales, esto nos trae unión en un nivel de este mundo, que de él, solamente de él, podremos subir al infinito, al Ein Sof. Es por esto que existe este mundo. Es por esto que estar casado, trabajar, participar en todas las cosas juntos, con todas estas herramientas necesitamos en este mundo. De otra forma, seríamos como ángeles, nos encontraríamos en el aire. Entonces, el grupo virtual, no precisamente el grupo físico, en que nos encontramos en una conexión, y no simplemente que estamos frente a un profesor que nos explica una clase, o que yo soy el instructor o el Learning Center, o algo distinto. Esto no es suficiente. Nosotros necesitamos una conexión, relación virtual, en vez de la conexión física, que la renovaremos una vez al año. Lo virtual necesitamos después de todo, y lo principal es hacerlo por medio de nuestro trabajo, que se hace generalmente. Es por esto que yo me dirijo a todos. Quien todavía no está conectado a la difusión, esta es nuestra base, que por medio de él nosotros nos unimos, que por medio de esto nosotros diseminamos, es decir, nosotros recolectamos más aviud, que por medio de ella nosotros creceremos, ¿sí? Como mostré acá, en que sin esta aviud es imposible crecer. Aviud es la misma resistencia. Y en el grupo tenemos otros fenómenos que no conocemos. Porque incluso yo, el pequeño, cuando llega al grupo, lo que ellos saben me es más fácil entender dentro de la comunicación, de estar con ellos. Lo que ellos hacen, yo soy capaz de hacer, de entender también cómo hacer. Nosotros traspasamos entre nosotros, en la comunicación entre nosotros, esta información, aunque no estamos conscientes de ella. Nosotros vemos que tenemos acá fenómenos en este mundo, por ejemplo, en algún lugar del mundo. Se descubre algo, de pronto, en otro extremo del mundo se revela esto también, porque nuestros pensamientos participan, porque estamos conectados entre nosotros. En realidad, toda la humanidad está conectada, ¿no?, entre ella y sí misma, en una red. Es por esto que si yo me comunico fuerte, lo máximo posible, con todo el grupo mundial, yo puedo recibir de ellos mucho. Está escrito. Aprendí mucho de mis maestros, y es decir, de mis maestros, ¿sí? De mis rabinos, en realidad se refiere a mis maestros, así está escrito en el Zohar, y mucho más de mis compañeros. Porque la conexión con los compañeros, esto te entrega todo lo que se encuentra en ellos. Es por esto que todo el que es pequeño, que no es brillante en su mente, sí, que le es difícil estudiar, no importa quién, si él se incluye, se introduce, aunque él no, mientras él más desee, él recibirá de este medio ambiente lo que él desea. Como nuestro mundo, nosotros participamos en todo lo que el mundo produce. Alrededor mío hay cosas que yo no sé cómo actúan, cómo trabajan, ni siquiera cómo hacerlas, pero yo los utilizo porque yo estoy conectado al mundo. Lo mismo el mundo que nosotros creamos en la comunicación espiritual entre nosotros. Yo, aunque no entiendo y no sé, y no soy capaz ni siquiera de llegar a eso, de mis pensamientos, mis sentimientos, si yo me incluyo en todos, yo utilizo lo que ellos tienen. Recuerden esto, porque nadie de nosotros, nadie, no es capaz de llegar solo al conocimiento espiritual. Primero es porque todo mi deseo hacia la espiritualidad se encuentra entre yo y los demás. Y segundo, porque yo, dentro de este deseo mío, aunque yo salgo de mí mismo, aunque saliera de mí mismo, yo no puedo recibir mucho. Un poco de iluminación, un poco, que se llama luz circundante. Esto un poco me ayuda, solo para pasar las primeras etapas hasta la barrera. Pasar la barrera, sentir el mundo espiritual. Yo, después de todo, necesitaré la comunicación, comunicarme con los demás y recibir por medio de ellos y junto con ellos. Es por esto que el hombre que no se encuentra en el grupo físico y se encuentra en un grupo virtual y llega una vez al año a un congreso físico, participa en difusión, en el estudio, él avanzará. No hay acá una posibilidad de dejar esto a un lado. Esto es sobre la tercera parte de la clase matinal. No sé cómo continuar, porque nosotros ya hablamos de todas estas cosas en las charlas anteriores. Solo puedo agregar, y hablaremos de esto también, que en nuestra conversación, en nuestra charla con las mujeres, con las damas, que esta parte es muy importante y decisivo. Porque el deseo de la mujer decide la espiritualidad y no el hombre. Del hombre dependen cómo captar este deseo y continuar elevándolo hacia arriba. Y por esto necesitamos preocuparnos, yo me dirijo a los hombres, darle a las mujeres el lugar en todo nuestro sistema y escuchar lo que ellas en que participan, y lo principal es intentar sentir la presión de ellas hasta cuánto ellas esperan de nosotros que hagamos nuestro trabajo, lo que la parte femenina no es capaz de hacer. Y nosotros tenemos que preocuparnos de recibir de ellas el deseo hacia la espiritualidad, un tipo muy especial que es ayuda en contra, en el cual nosotros mismos no podemos adquirirlos. es decir, los hombres. Y precisamente en este deseo nosotros adquirimos la espiritualidad, es decir, el deseo proviene de la mujer, el relleno proviene del hombre. Estas dos partes tendrán que estar muy acentuadas, resaltar y crecer de una forma armónica en el clima mundial, también en el grupo personal. Es por esto que también en el grupo físico y virtual nosotros tendremos que poner acá atención. Vamos a dar gracias a esos que trabajan con los niños ahora y nos dejan. Muchas gracias a ustedes. Ahora ellos se van a trabajar con los niños. Muchas gracias. Tienen un trabajo muy grande, simplemente de la mañana a la noche. Ellos hacen esto con mucho amor y devoción. Nosotros hablaremos hoy sobre la educación de los niños y el colegio que nosotros queremos levantar. E intentamos hacer eso en Israel, nosotros, disculpen, no en Israel, para ser ejemplo para todo el mundo. Y este año nosotros intentaremos levantar cursos así como tenemos para los grandes, así que podamos tener para los niños de una forma continua y todos los niños en el mundo puedan avanzar por medio de nuestro estudio y a través del tiempo intentar de hacer un colegio virtual para todo el mundo, en todas las profesiones, vocaciones. ¿Preguntas? Con respecto a lo virtual, hay personas que comienzan a sentir elevaciones y caídas. No tienen ellos claro lo que ellos pasan. Entonces, no tienen apoyo. ¿Cómo usted piensa que podemos ayudarles a nuestros amigos? Nosotros cuando estudiamos algo de nuestro mundo, avanzamos en nuestro mundo en algo, nosotros siempre trabajamos en contra de la dificultad. Vean los niños. Cuánto estos niños pequeños todo el tiempo se encuentran en combate de hacer, de unir, de romper, de saber, de cambiar algo. Hasta cuánto la naturaleza, a propósito, el Creador pone en ellos un deseo todo el tiempo de entender, de adquirir, de conseguir, y este deseo se encuentra en ellos. ¿Y qué trabajo difícil hacen ellos, los niños? Esto es en el desarrollo. Después, cuando nosotros crecemos, venimos al colegio, digamos, a la universidad después, todo el tiempo nuestro estudio es en eso de que nosotros solucionamos problemas, hacemos pruebas, exámenes, hacemos ejercicios. Es decir, siempre frente a nosotros se encuentra alguna dificultad que sobre ella tenemos que pasar, tenemos que sobreponernos a ella. Nos explica el Zohar que nosotros necesitamos crear un deseo que sea más fuerte que la dificultad del obstáculo frente a nosotros, y por medio de esto compramos conocimiento, entendimiento. Cada cosa que adquirimos, que el deseo a esto sea más que la dificultad misma. En espiritualidad, nosotros vamos y avanzamos en un obstáculo, no en entendimiento como nuestro mundo entender todo lo que sucede acá, sino en un obstáculo con respecto al deseo, en que yo necesito no entender lo que no entiendo, sino yo tengo que cambiar mi deseo de lo que es ahora, como se encuentra en mí, a otro deseo. Entonces, la dificultad que se encuentra frente a mí no es una dificultad mental, es una dificultad sensitiva, sentimental, que se encuentra frente a mí y yo no la soporto. Y aunque no soporto, no puedo soportar este obstáculo frente a mí, yo necesito intentar de encontrar en mí esas fuerzas para ir en contra de este odio que tengo yo a él y pasar por él. Es decir, tiene que haber en mí la sensación de la adquisición de la meta que está después de esta barrera sentimental. La importancia esta es más grande que la barrera misma. El Zohar divide estas dos cualidades, digamos, observaciones, en deseo y anhelo. Y dice él que la dificultad que yo siento tendrá que traerme a mí a una magia. No tengo posibilidades de utilizar más palabras. Esta palabra viene del Zohar, que hasta cuanto el hombre quiere a la mujer, esto se mide precisamente en hasta cuanto recibe rechazo de esto. Es el asunto del juego, el cómo se coquetea entre los animales y entre los hombres y entre nosotros, con la espiritualidad, con el Creador, que nosotros, por medio del rechazo, nosotros precisamente podemos desarrollar el anhelo ese, el aprecio a esto. Baal HaSulam escribe así en la carta 77. Otra vez, nosotros siempre sentimos en este avance espiritual una dificultad y avanzar por sobre de él, a pesar de todo. Aprovecharse de esto. Tenemos una dificultad y aprovecharlo. Y no en mente, sino que en sensación, en sentimiento. Ahora la pregunta se encuentra, ¿dónde yo recibiré tanta fuerza en que yo pueda, en realidad, importancia, fuerza de la importancia? En realidad, nosotros hablamos de fuerza solamente. La dificultad es la fuerza que me rechaza a mí de lo que yo quiero, ¿sí? Y yo sí quiero llegar después de todo a esta misma meta, ¿sí? Este es el asunto del juego. Llamaremos que la mujer rechaza al hombre, digamos, al parecer, para desarrollar el deseo en él hacia sí misma. Y él, por encima de esto, crear el deseo. Sin el rechazo no se encuentra el deseo. Así es de la naturaleza. Nosotros estudiamos esto todavía, ya de la primera restricción y de la pantalla. La dificultad que nosotros sentimos, la fuerza de rechazo, nosotros tenemos que reconocer, dar gracias, que si no se encontrara frente a nosotros, no podríamos desarrollar mi anhelo. ¿Sí? Hacia el Creador. Él me rechaza a mí. Él juega conmigo ahora. Pero desarrollar por encima de esta dificultad un anhelo hacia Él, la importancia de llegar a la unión con Él, yo podré única y exclusivamente si yo recibo esto del grupo. Yo no tengo de dónde. Y el grupo, el libro, el profesor, todo este sistema. Y acá se encuentra toda la dificultad verdaderamente. Es decir, el Creador, en vez de darnos un trabajo con Él, Él nos dio un trabajo con el prójimo. Que tengamos todo frente a nosotros claro y entendido, que cuando esto esté entendido, cuál sea nuestra dificultad y sobre qué tengo que pasar por encima. Pasar, es decir, qué es lo que yo tengo que ganar, a quién tengo que ganarle, a mi odio con respecto a mi prójimo. Es exactamente ese mismo rechazo y odio que tengo con respecto al Creador. Porque el Creador es la fuerza de influencia y amor al prójimo. Y no que es algún tipo de imagen o cualidad distinta. Y es por esto que resulta que todo mi trabajo que yo tengo que concentrar en mí se encuentra entre yo y los demás. Es lo más rechazado y odiado por mí. Yo estoy dispuesto para cualquier cosa, pero no es. Pero solamente en esto yo precisamente tengo éxito, tendré éxito encontrar ahí entre yo y los demás la conexión con el Creador. Ahí Él se encuentra, ahí Él se encuentra. Cuando yo llego a algún contacto con mi prójimo, llegué a un contacto en este plano, un poco más dentro, yo descubro que ahí dentro yo encuentro al Creador, es decir, en la interioridad, en el contacto con mi prójimo. Así yo descubro. Es por esto que el hombre que recibe bajadas, caídas, es decir, tiene una solución muy fácil que hacer con ellos. Tomarse a sí mismo desde la oreja y traerse a sí mismo al grupo. Realmente así. De una forma simple. Sentarse entre ellos como un estúpido y no entiende y no siente y no lo soporta. No importa. Se sienta. Así. ¿Qué hacer? Pero si es lo que es capaz de hacer, que haga eso. Él introduce su persona dentro de sus influencias. En realidad, él realiza acá este mismo ejercicio que el Creador puso frente a él. Y entonces él sentirá hasta cuánto esto trabaja en él y esto lo salva. Son cosas simples y las más difíciles a la misma vez. El hombre por sí mismo no es capaz de esto, nadie. Yo no vi hasta hoy que en el momento de cuando él cae y él corre al grupo y participa y hace y comienza a introducirse al grupo. Solo si el grupo lo obliga, lo responsabiliza de hacer un ambiente tal que jale a cada uno de nosotros, y en especial en el momento de las caídas, que venga ella al grupo. Esta tendrá que irradiar algún campo caliente, que precisamente para esos que caen, y nosotros, mientras más avanzamos, estas caídas serán cada vez más, ¿cómo decir?, espesas, hasta que incluso tendremos unas cuantas en un segundo, y con respecto a ellas, cada segundo también unas cuantas elevaciones. Nosotros veremos todavía cuánto estos segundos, precisamente no minutos ni horas, estos segundos comienzan a ser mucho tiempo hasta que pasa un segundo de su principio al final. Y dentro de este segundo nosotros somos capaces de introducir muchos actos, pensamientos, deseos. Entonces, acá tenemos mucho trabajo, el trabajo recíproco, por una parte del grupo con respecto al hombre, como nosotros hacemos, digamos, con en la medicina, que tenemos algún servicio nacional para tratar a cada persona que se enferma, o la pensión, distintos cuerpos así. Así, la sociedad tiene que ser un lugar para poder proteger y cuidar a la espiritualidad y su existencia y vivencia. Es por esto que no te alejes del público y de tal forma y que ella te acerca y tú puedes venir a este grupo, tú te salvarás de todas las caídas. No solamente salvarse, ¿qué significa esto? Sino que simplemente tú podrás transformar esta dificultad en magia. ¿Está bien, Seth?
How do we effectively disseminate and teach what you teach to us without having first attained it ourselves?
Como nosotros podemos por nosotros mismos hacer difusión efectiva si nosotros todavía no hemos adquirido por nosotros mismos estos entendimientos, alcances? No sé lo que decirte. Baal HaSulam escribe que nosotros tenemos que hacer esto. Yo era muy pequeño. En el 83. Llegué al Rabash en el 79. Y él me dijo, después de todo tú necesitas una sociedad. Fui al Instituto de Berg en Tel Aviv. Hablé con él. Lo conocí anteriormente un poco también. Llegué 2-3 veces a él, a su casa, a escuchar lo que él era cabalista. Porque pasé por distintos cabalistas, así entre comillas. También estuve donde él. ¿Sí? Recibí de él 2 o 3 clases. Del Talmud de la 10 Sefirot, la primera parte, tal vez un poco de la segunda parte, y sobre su método en el instituto, cuando entendí que él no enseñaba sabiduría de la Kabbalah. De pronto leer la palma de la mano, distintas virtudes, cosas que tenían que ver con magia. Le pregunté, ¿por qué? Talmud la dice, pero tú no puedes vender. ¿Quién va a venir a estudiar? Estas cosas son interesantes para todos. La suerte, el futuro. Él tiene razón. Vender esto no es lo que nosotros podemos con lo que estudiamos. Aunque entre nosotros piensan algunas personas que sí es posible. Está escrito, Torah cómprala, pero no la vendas. Entonces, yo vine a él. Le pregunté primero al Rabash. Sí, anda a ellos. Llegué a Berg. Le dije, yo puedo enseñarles. Tú ahora viajas a América. Quiso pasar de Israel a América y comenzar la sabiduría de la Kabbalah acá. Entonces le dije, tú viajas a América. ¿Quién les va a enseñar? Yo puedo darles por el momento, por este tiempo, clases. Sabiduría de la apertura de la sabiduría de la Kabbalah, Talmud de la 10 Sefirot. Él me dijo, sí, harás. Y él viajó. Él viajó y yo comencé a enseñar en la mañana, solamente a los instructores de él, Eran 5 o 6 personas que enseñaban. Les enseñé tal vez 2 meses, una vez, 2 veces a la semana. Ellos entendieron que hacemos acá. Tampoco entendemos nada de la Kabbalah. Y también lo que nosotros decimos no es Kabbalah. De pronto yo sentí un día que nos encontramos con el Rabash. Llegan personas. Me dicen, nosotros queremos estudiar acá. ¿Y por qué no como allá? Nosotros no queremos estudiar de ti, nosotros queremos estudiar de tu maestro. Yo me puse muy feliz. Ellos dijeron esto de una forma muy, muy imperativa. Y yo me puse muy contento de eso. Por supuesto que los recibimos. Pero tras ellos vinieron otros 40 personas jóvenes del instituto de Berg. Porque con sus, si sus maestros se van y quisieron aprender de una forma seria, entonces ellos vinieron tras sus instructores. Y así nosotros llegamos realmente a un grupo grande de estudiantes. Habían otros que llegaron de distintos lugares, donde yo di clases en distintos lugares que tuvimos en Israel fuera del instituto, y así se conformó el grupo. Eso es un ejemplo en que el Rabash me impulsó a mí a enseñar, que yo estaba solamente en el principio de mi camino. Apenas entendía algo. Apenas había la mitad de la ptijá, de la apertura, de la sabiduría de la Kabbalah, ¿entienden? Bueno, yo estudié anteriormente por mí mismo el tema de la Sefirot, un poco leí muchas cosas, porque del 75 hasta el 79 estudié solo. No solo con mi compañero, con mi amigo, pero sin maestro. Después, en el 83, vi que ¿cómo puedo yo difusionar la sabiduría de la Kabbalah? En hebreo es realmente cállate y no digas nada, está prohibido. El Rabash teme mucho y me habría votado. No, él no sabía. Esa época estaba todo cerrado. Nadie hablaba de Kabbalah. Berg era algo así como, ¿cómo decir? Era el único. Y él resaltaba mucho. Y también nadie se daba cuenta de él. Porque él estudiaba cosas que eran como remedios o... Y yo enseñar la Kabbalah por medio del Rabash, eso era imposible. Y por otra parte, está escrito que hay que diseminar. Yo le pregunté al Rabash, ¿qué hacer? Él me dijo, sí, hay que difusionar, sí. Bar Sulam quiso hacer esto hace 60 años. ¿Sí? Es decir, se está hablando de los 83 y él me decía, en los años 20 había que hacer eso, del siglo pasado. Pero tú sabes lo que es prohibirlo. Y cerraron, hicieron distintos problemas al Baal HaSulam para que no pudiera enseñar. Y él terminó. Él quiso escribir artículos como la entrega de la Torá, otros 50 artículos más. Y él simplemente terminó de escribir porque lo pararon, lo detuvieron. Es por esto que yo comencé a escribir el libro sobre la entrega de la Torá, todos esos artículos, un poco sobre las aperturas, un poco sobre el Zohar, fueron mis primeros 3 libros, y los escribí en ruso. Porque en ruso nadie observa lo que los rusos hacen, no es importante, ¿sí? Es una pequeña parte por ahí. Comencé a publicar eso. Y esto llegó a una publicación muy linda en Israel. A tal punto que vino a mí una persona del consulado americano. y ellos compraron de mí incluso en dólares. La cuestión es que tomaran todos los libros. Nosotros vamos a meter esto a Rusia, en el 83 a Rusia. Introducir libros era... No soñé algo así. Fue anteriormente a la revolución esa. Es decir, ellos tomaron los libros, 300 de cada libro, más o menos. Todos los tres los vendí en un dólar. Sí, me recuerdo que recibí 300 dólares solamente, es decir, los 300... Cada tres era un dólar, porque teníamos que pagar, recibir recibos, etc. Y después yo escuché de las personas que se encontraron en Rusia que realmente los libros esos llegaron y se esparcieron en distintos ámbitos bohemios e inteligentes. Y así, entonces el rabash se puso muy contento de esto. Después también esos mismos amigos que traje del instituto, ellos ya sabían cómo dar clases, ellos realmente eran buenos instructores. Ellos también dieron distintas charlas en distintos lugares. Y todos comenzaron como ustedes. Baal HaSulam escribe que hay que escribir libros, hay que difusionar la Kabbalah en distintas formas. Nosotros tenemos que hacer esto. Tú preguntas, ¿qué entendemos de esto? Por supuesto que todo lo que nosotros difusionamos se basa sobre un material auténtico. De él, porque él también tomó estas cosas de los sabios anteriores a él, que ellos sabían más que él. Él escribe también sobre Rabbi Shimon, que escribió el libro del Zohar, que Rabbi Akiva, que era su maestro del Rabbi Shimon, sabía mucho más que el Rabbi Shimon, pero no escribió, y Rabbi Shimon sí le dieron el permiso del cielo para escribir. Y lo mismo con Ari, le dieron el permiso para escribir. Lo mismo para el Baal HaSulam. Y también para nosotros, simplemente es obligación. Cada uno que tiene alguna posibilidad de expresarse de alguna forma, de lo que él siente, de lo que él entiende, comiencen a escribir, comiencen a producir material, envíenlo a observación, y así nosotros formaremos muchos instructores y escritores y personas de media y comunicación distintos que ellos realmente podrán publicar. Nosotros necesitamos personas que entienden de video, personas que saben trabajar con computadoras. No son muy importantes para formar realmente un departamento grande en la Internet. Nosotros queremos desarrollar también un canal de Kabbalah en la Internet que sea grande, que sea famoso, que sea extenso y también en todos los idiomas. Todos somos capaces, todos son capaces. Yo les digo, todos son capaces. Y solamente por medio de esto ustedes avanzarán. Se encuentran personas que yo ruego, les ruego, escriban un artículo. Hay personas así, porque yo veo que es como una tapa que no les deja avanzar, que escriba algo, que haga algo. Ellos se cierran, se tapan. Hay personas que yo les digo lo mismo sobre el diezmo, el maaser. Ya vamos a hablar de esto. Comienza a pagar eso. Tú verás inmediatamente cómo tú entras. No es simplemente una dificultad que tú tienes que hacer este kishui. Es en realidad un obstáculo en el camino. Es decir, esto se encuentra frente a ti y son un 10% de tus ganancias. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer porque es una regla. Es la Sefirá décima no entra, porque raíz y rama, así se extiende la fuerza. Si no hace esto, nada le ayudará. Participación en el Maaser, en el diezmo, participación en el grupo, en la difusión, en el estudio, sin hacer de estas cosas como un paquete para el ataque, una herramienta para atacar, como una herramienta, como un arma, es decir. Entonces la vida sí pasará sin intención, sin significado. Así te morirás, sin grupo y sin espiritualidad. Y con todos tus millones, tal vez vas a ahorrar de tu maaser. Nada te ayudará. Hay reglas. Nosotros hablamos de esto, que el Creador es una regla. Y contra esto no hay lo que decir. La próxima pregunta.
Morning, Rav. My question is about the book dissemination. Yesterday, as I understood, you mentioned about the packages that 8 books for 50 rials, 40, right?
Mi pregunta es sobre la difusión de los libros. Usted habló ayer sobre el paquete de los 8 libros en $40.
How do you disseminate it? What do you do when you bought the package? And as I understood, everyone should try buy one. What do you do further with the books? And why is that important to buy the books at the Congress?
Y mi pregunta, después de que yo compré este paquete, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Cómo yo difusiono? ¿Para quién? ¿De qué forma? ¿Y por qué precisamente es tan importante comprar eso? Hay muchos tipos de media. En nuestros tiempos, nosotros pasamos lentamente de la lectura al escucha y de ahí a la vista. Pero no es lo mismo. Ver y escuchar es el rango de viviente. Leer es el rango del hablante. Es algo totalmente distinto. Acá se encuentra un canal espiritual que entra en el hombre por medio del libro. Escuchar clases es muy lindo. Ver la clase, excelente. Pero nada podrá sustituir el libro, que con él el hombre entra, después de todo, algún tipo de contacto más interno que él no lo siente, tal vez. Y tal vez no está acostumbrado tampoco. Pero es el rango del Adam. Ustedes, yo espero que dentro de un año, bueno, digamos 2 años, comiencen a recibir el Zohar en inglés, que yo ahora estoy preparando en hebreo. En que ahí, hasta cuánto son importantes las palabras, sus formas, su corriente. No importa si son en hebreo, en inglés o en algo. No, es solamente los sabios. Simplemente no nos entregaron los códigos de otros idiomas, pero simplemente lo mismo. Se encuentra en esta forma el molde del alma, como un timbre, como un sello. El alma tiene forma, unas cuantas formas, y así ella se imprime de distinta forma cada vez, de una forma en que así nosotros pasamos de letra a letra. Así nuestra alma, con respecto a esto, ella recibe cambios Esto pertenece al alma, esto pertenece al rango hablante. Nosotros desarrollaremos un canal maravilloso en inglés para la televisión. Tendremos ahí, por supuesto, todas las charlas. Bueno, después de todo las vemos igual, pero las charlas serán mejor ver y no leer. Pero el material escrito, yo les digo, no hay algo que lo pueda sustituir. Es lo más móvil posible. Es lo más barato de todos los tipos de media. Puede estar en cualquier lugar. Y entregarlo es lo más fácil a otro. Y tú sabes que le entregaste algo a alguien. Tú le diste parte de ti porque tú pagaste por esto. Es muy importante esto. Hay una diferencia entre nosotros cuando entregamos un diario o cuando entregamos un libro que compramos. Y por eso yo cada mes pregunto cuántos libros fueron vendidos, en cuántos grupos, qué tipo de libros más y de qué menos. Me envían un reporte de esto, y desgraciadamente nosotros todavía no entendemos hasta cuánto esto es importante. Cuando comenzó la perestroika en Rusia, digamos, en el año 90-91, yo imprimí ahí 50.000 libros. Pagué por ellos y los di a todos. Quien quiera recibió, que venda. Y después de esto yo vi mucho. Muchas personas que llegaron a la sabiduría de la Kabbalah. Los libros son un negocio negativo para nosotros. No son de lucros, sino que lo contrario. Nosotros perdemos dinero acá. Para sacar un libro, la persona se sienta un año con sueldo. Y después nosotros tenemos que trabajarlos y ordenarlos e imprimirlos y todo, hasta que esto llega a la venta de unos 1.000 o 2.000 libros. De acá no hay provecho, no hay ganancia. Siempre el dinero es más grande lo que perdemos. Pero si toda nuestra organización lo tomamos en cuenta, que ella es para quebrar como compañía y elevarnos espiritualmente, entonces nosotros vamos a esto desde un principio, ya de tal forma, a la bancarrota. Es por esto que yo aconsejo mucho, mucho, no solamente ahora, tomar cada uno un set de libros. Y yo averigüé y yo vi que todavía las personas no escuchan. Ustedes pueden seguirnos escuchando, pero después no vengan a reclamar. Generalmente vienen después de unos cuantos años. Ah, ¿qué me pasa? ¿Por qué no me sucede? ¿Dónde estoy yo? Hay una ley. Hay que utilizarlo y realizarlo, cumplirlo, es decir. Por eso, cada uno, quien pueda hacer en su casa una pequeña biblioteca. Ustedes no pueden todos los meses invertir $40 en difusión de libros. Ciertamente, aunque ustedes por seguro pierden mucho más dinero en otras cosas. Pero dar a la espiritualidad, nosotros entendemos que es muy difícil. Acá hay muchos obstáculos y siempre muchas cuentas. De pronto se transforma en algo que realmente es así, necesario. Hagan una biblioteca en casa. cada vez entreguen un libro a alguien para que lea y recibanlo de vuelta. Así es mejor. Por lo menos así. Yo dije, ¿qué más puedo hacer? No sé. Él está encargado de la difusión en América, entonces él es un miserable, ustedes entienden. Hasta cuánto él se come a sí mismo, ustedes ven esto en él.
Muy buenos días. Rad, mi pregunta es, ¿en qué consiste el apoyo o support que como mujer no corresponde darle al hombre en el trabajo de su espiritualidad?
Boker Tov. Ma'at miha sheisha hayevet latet le'ish bederech hazot, derech haruchani, ve'avodah ruchanit.
To a man on the spiritual path.
Shuvchem.
What is the support that a woman should give to a man on the spiritual path?
Nosotros hablaremos de esto en nuestra charla con las damas. Solo yo digo, y yo les digo, cuídense, hay que presionar a los hombres, yo les aviso. El hombre no hará nada si la mujer no lo empuja adelante. De esto está escrito también en la Torá, en la sabiduría de la Kabbalah, de esto nosotros estudiamos de las nueve sefirot, que es hombre, y Malhut es el deseo que proviene de la mujer. ¿Cómo decir? El acto del deseo se hace por medio del hombre. Está escrito en la posición del Sinai, cuando se llegó como un grupo sobre la revelación del Creador. Entonces se encontraron esa vez al lado del monte las mujeres y dentro los hombres en ese círculo. Y los hombres eran 600,000. De 3 millones de mujeres, niños, ancianos y todos. Es decir, presionar a la fuerza masculina. Se necesita una masa muy grande. Multiplicado por 5. Y sin esto no tendremos nada. Toda la creación comenzó de que un alma se dividió en dos partes. Adán y Eva. Y está escrito sobre Eva, que es la fuerza en contra. Y ella tendrá que presionarlo y empujarlo y para que tengan un acoplamiento espiritual. Yo no tengo esperanzas solamente en los hombres. Una gran esperanza sobre la adquisición espiritual sin la ayuda de la mujer. Yo les digo hoy en especial, no en los tiempos anteriores, que hubieron almas que subían, como nos escribe Baal HaSulam, que tenemos un camino personal y general, por medio de los únicos y toda la humanidad en general. Y esos únicos que habían en el pasado, ellos avanzaban cada uno. También mujer, también hombres habían de ese tipo. Solos, individuales. En nuestros tiempos, no mujeres, sino hombres. Para ellos es imposible, en realidad, avanzar solos, es decir, en grupo de hombres pequeños o solos. Solo que exclusivamente por medio de esta combinación general. Es por esto que nosotros vemos que tantas personas en nuestro mundo ya comienzan a preguntar sobre la esencia, sobre la meta, y hay entre ellos muchas mujeres. Y si yo veo muchas mujeres en el grupo, alrededor del grupo, yo estoy seguro que este grupo avanzará.
About my imagination and how I handle distasteful thoughts.
Sobre la imaginación, yo pregunto, ¿y cómo yo me comporto con mis pensamientos que son no buenos? Yo intento combinar este pensamiento con eso de que no hay alguien más fuera de él y que él es bueno y bondadoso. Entonces, yo me imagino, yo pienso que mis malos pensamientos son por medio del Creador para agrandar mi deseo hacia Él. Y realmente esto da crecimiento a mi deseo porque yo quiero despojarme de estos pensamientos y deseos. No, despojarse, liberarse de esto no es correcto. No es correcto. ¿Por qué usted quiere votar algo que Él te envía? Porque tú te sientes que esto es desagradable. ¿Dónde vemos algo así? Lo que yo recibo de Él es por seguro bueno. Cuando yo siento que esto es malo, yo tengo que cambiar mi relación con respecto a este pensamiento. Pero no que esto se aleje y me deje, hasta que yo no lo siento como algo bueno. Yo tengo que cambiarme a mí mismo, dentro de mí, mi relación a lo que sucede, y no despojarse de nada. Yo quiero robar, matar, yo quiero violar, yo quiero mentir, y tengo temores y miedos y pensamientos, cosas sucias y cualquier cosa, que yo me avergüenzo de mí mismo, dentro de mí, de lo que me sucede, sensaciones desagradables totalmente, que yo, ¿qué tengo que? ¿Tengo que maldecir al Creador que me envía esto? ¿Yo tengo que enojarme con Él y enojarme también en mí, que se encuentra dentro de mí? Nada. No pensar que esto es malo porque se encuentra en mí, castigarme, ¿quién soy yo? Y no pensar que podemos ir al Creador y que me quite esto de mí. Todo lo que Él me envía es con respecto a una meta. Yo me encuentro en un estado especial. Si yo me encuentro en este estado especial, en todas las cosas, buenas como malas, no las ordeno de una forma correcta para sentir en ellas, en todas ellas, que no hay nadie más que Él y Él es bueno y bondadoso, yo no aprovecho esa situación, yo paso al próximo estado. Entonces, lo que yo recibí, gracias a Dios, así, y trabajar en eso de que yo me encuentro ahora en el mejor estado, en la mejor situación, porque yo recibí eso del Creador, solamente de Él, y recibí solamente algo bueno. ¿Cómo yo cambio mi sensación y mi pensamiento de lo que yo siento, de lo que sucede en mí ahora? Esa es la pregunta. Pero yo pregunto no por anular los deseos y anular los sentimientos, sino mi relación que tengo a ellos. Ahora la pregunta, ¿qué significa esa relación? Yo quiero hacer algo malo a alguien. Yo quiero... Entonces, ¿qué? ¿Recibir esto como algo bueno? Si yo, con todos esos deseos, con todos esos pensamientos, comienzo a salir un poco con respecto a mi prójimo, hacia mi prójimo, no importa lo que se encuentra dentro de mí, yo inmediatamente siento cuánto estas cosas se ordenan, se arreglan, no desaparecen. De pronto, estas se transforman precisamente en esa misma base, en ese mismo tubo, en donde yo puedo tratar bien a los demás. Estas cosas malas son ese mismo kli, porque está dirigido a mí de una forma egoísta, yo lo siento como algo malo. Inviértalo a los demás en un deseo a unirse con los demás, de pronto sentirá que todos los pensamientos, todos los deseos, todos los temores, miedos, todo esto negativo se convierte en algo positivo. Precisamente de esto usted comenzará a sentir una relación positiva. ¿No se escucha? No hay que entender. Hay que hacer. Con la mente no hay lo que entender acá. Con la mente material nuestra, nosotros no podemos entender ni siquiera un paso espiritual. Si el hombre todo lo piensa y después hace, él se quedará siempre en el lugar donde él se encuentra. Yo veo personas acá y en todo el mundo que estudian con nosotros y todo el tiempo quieren solamente tratar con su mente. Primero que nada, tienen crítica. A mí no me importa que critica, me importa que esta persona estudie y yo veo que él no avanza. Hasta cuanto más es inteligente la persona, intelectual, así él se quedará en su lugar y se quedará con su sabiduría material animal. Hay unos cuantos consejos que nosotros tenemos que hacer después de todo. Unos cuantos consejos, nada más. Cuando nosotros entremos a la espiritualidad, tendremos 613 consejos que tendremos que cumplir, realizar antes de nuestra mente, en contra de nuestra mente. Y entonces, después de que los realicemos, en contra de nuestra mente, sentiremos como estos consejos se llenan con las órdenes, con el picadón, con la luz. Así siempre es. Nuestro camino incluye 613 Eiktin y 613 Pkudim. Yo doy un consejo. Tú no lo entiendes. Yo realmente no pensé que entendieras. No hay lo que entender acá. Yo le dije cómo hacer. Yo le dije entender. Después, escríbame. ¿Sí? Y a todos también. Así, en una carta. Algo general. Sí. Usted nos enseña que el mundo físico es imaginación. Si esto habla de la captación de la realidad, va a ser la próxima charla nuestra. Yo no te contestaré ahora. ¿Ustedes ven? Porque realmente es así. Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora son en nosotros... Sí, son las 5 de la tarde, estamos acá. Haremos un paseo al mundo virtual. Sí.
La cultura, el pueblo colombiano está muy radicado en lo que son las religiones.
Auma colombiani ti meod de mebuseset al datot.
The Colombian nation is based largely on religions.
Básicamente el ser católico cristiano.
באופן בסיסי אני להיות קתולית נוצרי קתולי.
Primarily Catholic Christian.
Cuando yo hablo con alguien de Kabbalah, lo relacionan con exoterismo o con la religión judía.
כשאני מדבר עם מישהו על קבלה, מייחסים את זה לאסוטריות.
כן.
When I talk to someone about Kabbalah, it's immediately attributed to esoterics.
¿De qué forma yo puedo difundir a mi pueblo colombiano la sabiduría de la Kabbalah sin que ellos piensen en religión, exoterismo o cualquier otro tipo de cosa?
באיזה צורה אני יכול לעזור להם ולהסביר על קבלה, לדבר על קבלה בלי שהם יחשבו על אסוטריזם ודברים כאלה.
How can I explain Kabbalah to them without them thinking about esoterics or things like that?
Hay muchas ideas sobre la sabiduría de la Kabbalah y también pensamientos, y no tenemos que preocuparnos ni enojarnos, porque estos son los mismos obstáculos que el hombre tendrá que pasar para comunicarse fuertemente con este método. Y nosotros solamente podemos ayudar por medio de nuestra difusión, en que hasta cuanto el hombre entienda rápidamente, él sufrirá menos golpes que lo obliguen, después de todo, a entender lo que es la sabiduría de la Kabbalah. La sabiduría misma es algo muy simple. Se encuentra en la naturaleza. Ella es toda influencia. Es una ley, una fuerza. Y nosotros nos encontramos dentro de esta ley y de esta fuerza. ¿Sí? Es todo. Y nosotros hablamos de nosotros mismos. ¿Cómo nosotros llegamos al equilibrio con esa fuerza? ¿En qué etapa llegamos a este equilibrio? ¿De la peor situación, peor estado, a estados más avanzados, mejores? Que nuestra vida nos obliga así a ser. Estos nos presionan más y más, se hace nosotros más oscuro y más oscuro aún y más oscuro aún. Y esto nos presiona para buscar. Fuera de eso, acá, incluso dentro, fuera de presión, si fuera simplemente presión, entonces seríamos como animales golpeados. Que escapan de los golpes. Sin saber a dónde. Nosotros, fuera de los golpes, se despierta en nosotros un deseo de salir de este estado y llegar al equilibrio con la fuerza superior, descubrirnos en una forma plena, eterna. Porque lo que tengo por seguro que tengo salud, yo dentro de poco seré un anciano y enfermo, tienes familia, tengo mi vida, yo me voy a morir, yo dejaré mi dinero después de que me muera, nadie va a hacer algo bueno con eso. Solamente las cosas buenas que yo puedo hacer de mi vida y de los medios que se encuentran en mi dinero, es decir, conocimiento, la relación, conexión que tengo con todos, ¿cómo yo haré de esto una ganancia eterna de una forma útil de acuerdo a la ley esta única? Esto es lo que nos explica la sabiduría de la Kabbalah. La Kabbalah es decir, cómo yo en mi vida aprovecho mi vida de la forma optimal, óptima, para adquirir la eternidad, la plenitud. ¿Sí? Nosotros, cuando publicamos, no tenemos que decir siempre que es sabiduría de la Kabbalah, porque así se llama, porque del nombre mismo, Kabbalah, hay muchos estigmas, muchas ideas anteriores que se encuentran en las personas, estupideces también. Pero si nosotros hablamos de la regla general del mundo integral, de nuestra comunicación con toda la naturaleza, de eso de que no nos encontramos con la naturaleza en un balance con respecto al inerte vegetal y viviente, que lo hacemos de una forma egoísta, los hombres, realmente una destrucción, una autodestrucción, ¿sí? Y cómo salvarnos de esto y llegar también en este mundo a una linda vida y buena, e incluso abrir toda esta zona que se llama el mundo superior, espiritual. Entonces, si nosotros hablamos de las posibilidades que se encuentran frente al hombre hoy en día, yo no pienso que el problema es tanto llegar a cada uno y uno. Yo hago muchos actos así, por medio de la comunicación televisiva, conversaciones, charlas con distintas personas famosas en Rusia, de economía, educación, cultura, política, prensa, distintas cosas. Yo no sentí que tuve alguna vez dificultad de hablar con ellos. Yo solamente veo al hombre, a la persona que se encuentra frente a mí. ¿Con qué él trabaja? ¿Qué es lo que le interesa? ¿En qué idioma hablar con él? Con intención de decir, ¿en qué nivel hablo yo con él? ¿Con qué estilo hablo con él? Y entonces, ok, yo hablo más cerca de la Kabbalah, o más cerca de hablar de la crisis, o problemas en la familia, problemas de educación, no importa qué, o problemas en la ciencia, incluso. Porque todas estas cosas son después de todo, nos dicen que hay una falta de equilibrio entre nosotros y la sabiduría de la Kabbalah nos explica cómo llegar a este balance, y eso es a lo bueno. Pero a un balance no que yo ahora estoy en mi vida, sino que yo estoy en este equilibrio con todo el infinito. De esto no conviene hablar por el momento. Después, hasta que el hombre se desarrolle, es algo que nosotros no entendemos todavía qué es. Está escrito que tenemos desayuno dentro de poco.
¿Quién?
Sí. Rav.
Печати книги Сулам. Мой вопрос. При печати на иврите будут использованы никудот? Я повторяю. Мой вопрос. В процессе подготовки книги Сулам к печати на иврите будут ли использованы никудот?
In the process of preparing the Sulam commentary to print, will the Nikudot, the points, be used?
Lo que yo hago del libro, no hubo traducción, vamos a en hebreo. En el proceso del significado del Sulam, ¿hay utilización en los puntos de lo que yo hablo en el libro, lo que yo hago en el libro del Zohar? Yo paso por todo el libro del Zohar, ¿ustedes saben lo que es? Sí, es algo así. Y saco, extraigo de ahí todo lo que está escrito en arameo, lo cambio eso por hebreo, porque hebreo y arameo son dos idiomas que hablaron en ellos en la Babilonia antigua. Son dos idiomas parecidos, solo que una es el rostro y la otra la parte por la parte trasera, es decir, por una parte la luz y por la otra parte el kli. Entonces nosotros transformamos esto a hebreo todas las cosas que pueden ser difíciles para el lector moderno que se encuentra en nuestros tiempos, en nuestro mundo, una persona de 25 o 30 años, ¿sí? Un contemporáneo, que está acostumbrado a leer el periódico, tal vez algún libro fácil por ahí. Más de eso ya es difícil. Es lo que tenemos hoy en la generación joven. Que sea así fácil para él leer también el Zohar. Nosotros no cambiamos palabras. El trabajo se hace en que, en buenas cuentas, nosotros facilitamos el texto por medio de distintos, en eso de que lo limpiamos. Él se hace realmente fácil, se transforma en fácil, muy, muy leíble, sin los puntos esos, porque quien lee hebreo no necesita puntos. Sobre los puntos haremos de esto algo mucho más pesado. Es decir, habla de la puntuación. El libro será muy agradable, muy leíble, muy llevadero. Yo ahora, por el momento, he preparado 60, tal vez 65%. Después de mí, es revisado, trabajado todavía, procesado. Y de momento que tengamos, aunque sea una parte, el Zohar está dividido en partes, ¿sí? Tenemos ahí 40 partes en el Zohar. En la Torah misma tenemos 52 partes, pero en el Zohar tenemos más o menos 45 partes. De momento que tengamos la primera parte incluso preparada ya de una forma final en hebreo, inmediatamente lo entregamos a nuestro compañero Haim Ratz, que él también, él escribió estos libros y lo traducirá con mucho amor y devoción para que tengamos esto a la lectura fácil y agradable, y entenderemos que este libro nos les abre de pronto el mundo espiritual. El trabajo es muy difícil. Las personas trabajan voluntariamente. No tenemos dinero para dar a una industria que tiene tantos trabajadores. Es por esto que esto tomará más tiempo aún. Pero esto vendrá. El libro del Zohar no simplemente es tan famoso. La lectura correcta en él hace algo con el hombre que nosotros no sabemos lo que es. Este comienza de pronto a sentirse dentro algo que sucede realmente así. Esperemos hasta que tengamos esto. Yo no soy capaz. Nadie fuera de mí no trabaja sobre el Zohar como horas de trabajo. Bueno, y Haim, si se sienta a traducir. Y todo el trabajo realmente es muy grande fuera de mi trabajo. Es por esto que esto tomará mucho tiempo, porque tiene que ser un departamento por sí mismo esto. Unas cuantas personas que trabajan de la mañana a la noche. Bueno, por el momento es así. Sí. Marcus ahora nos va a contar seguro a nuestros compañeros que están con nosotros en el Congreso. Ah, tenemos el grupo de Italia. Vamos a darles un aplauso al grupo de Italia. Nosotros vemos de acá que ellos son muchos. Nosotros vemos que ellos son muchos, que sean fuertes, que crezcan junto con nosotros. Los necesitamos, dice el Rav. Qué bien, qué bien.
Yeah, we have people from all over Italy meeting.
Sí, tenemos personas que están soportándonos desde Italia y todos los países que escuchamos de Marcus.
Riga, Minsk, Argentina, Finland, Sochi, Chile, and friends in Spain, Mexico, Germany, New Zealand, Netherlands, Uruguay, Sizran, Krasnoyarsk, Melbourne, Australia, Orenburg, Samara, Rybinsk, Tula, and Toliati.
Después del desayuno, yo me sentaré acá para firmar, autografiar libros. Yo les aconsejo realmente tomar este set y comenzar a difusionarlo. Y no se olviden, cada uno es capaz de diseminar. Y esta es una de las condiciones para el avance. Bueno, y muchas gracias, y a cantar. Sin esto no van a recibir desayuno.
Man's been around many years, eating men, to know what all this puzzle means. All of us a fragment of the one, try to give. You'll see it as enormous fun. Oh, Aclia, hola mi, Aclia, hola mi, Aclia, hola mi, Aclia, hola mi, we'll do it now. Oh, Aclia, hola mi, Aclia, hola mi, Aclia, hola mi, Aclia, hola mi, we'll do it now. Kabbalah and wisdom of this dough, follow it, and you'll attain the final goal. You and me are bound in a cliff deep inside. Adam Rishon is you and me. Oh, Yaklia Olami, Yaklia Olami, Yaklia Olami, Yaklia Olami, we'll do it now. Oh, Aclia Olami, Aclia Olami, Aclia Olami, Aclia Olami, we'll do it now. Oh, Aclia Olami, Aclia Olami, Aclia Olami, Aclia Olami, we'll do it now.